Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la sala Pablo Picasso de El Paseo de la Plaza. El programa comienza con consideraciones de toda índole.
Por ejemplo, Alejandro, la primera consideración que hay que hacer es que este día viernes, sí, el próximo viernes, mejor dicho, decir este día viernes es como si fuera viernes,
dígalo,
pero no lo
quiera.
Era.
Sí,
el próximo viernes,
hágalo rápidamente.
Bueno, no estaremos aquí, sino que estaremos en la ciudad de La Plata, en el teatro que se llama justamente Teatro Ciudad de La Plata y que queda en la calle 43 entre 7 y 8. La entrada es libre, es gratuita, no hay que ir a buscarla antes, se ingresa por orden de llegada, así que estén un rato antes y vengan a hacernos compañía.
Esto es nuestra sección accediendo a pedidos del público.
Uh-huh.
Cada vez que alguien repite una función, suele decirse en el mundo del espectáculo, accediendo a pedidos del público. Nunca he visto que el público pidiese nada después de irse de un teatro. ¿Cuándo lo piden?
Claro.
El público puede pedir esta o aquella canción mientras está en el teatro.
Claro. Sí.
Pero cuando no está en su casa, ¿cómo hace? Llama al teatro y pide...
Yo pido que vuelva a...
¿Fulano?
Sí, culto, sí.
Ajá. Señores, muy pronto iremos a Tandil.
¡Qué lindo!
Sí, señor. El 10 de agosto estaremos en la ciudad de Tandil, en un teatro cuyo nombre no me ha sido dado revelar, uh-huh, por razones ajenas a mi memoria.
Ajá.
No es una desmemoria, en realidad nunca lo he sabido. Hay gente que se olvida de cosas que no ha sabido, como los alumnos que juran haber olvidado el motivo de las auroras boreales. ¿Qué le pasó a nuestro querido amigo Kant cuando era profesor? Y le preguntó un alumno la explicación del fenómeno de las auroras boreales y el alumno contestó: lo he olvidado. Uh-huh. Es una lástima, dijo Kant, porque ha sido usted la única persona que lo ha sabido.
Es
muy lindo,
es lindísimo. Bueno, pero así que se nos viene para Tandil, ciudad que usted sabe que a mí me gusta mucho.
Han repuesto la piedra movediza, Rolón.
Me dijeron que han puesto la piedra movediza, pero también me dijo, y creo que usted mismo, que esta piedra movediza ya no es tal. Es una piedra, pero que no se mueve.
No se mueve.
Justamente porque temen que se vuelva a precipitar.
Es más, ni siquiera...
Es lo que suele ocurrir con las piedras movedizas.
Esta ni siquiera... No se mueve y tampoco es una piedra, me parece.
Claro.
¿Qué
otro desengaño tiene para él?
La piedra movediza ni se mueve,
ni es
piedra.
Una piedra, sí. Lo que queda decir es que no está en el mismo lugar.
Claro, es que la pusieron cierra de la ventana.
Se trata de una laguna, en realidad.
Pero usted sabe que esta falsedad, digamos, que se ha armado, es decir, esta especie de suplantación ficticia, ha generado, dicen las personas de Tandil, que la gente pasa muchísimo a ver la falsa piedra movediza. O sea, que se convoque mucha gente y vayan hasta el lugar y miren y saquen fotos de la falsa piedra movediza.
Bueno,
está bien, bueno.
Es una opción.
Pero hay un cartel que explique...
¿Es que dice falsa piedra movediza? No.
No, por ahí hay... Yo no sé porque no he ido. Yo estaba justamente allá en Tandil el día que la colocaron.
Me dijeron, sí.
Pero yo no fui a verlo, fue muchísima gente, pero no sé, tal vez haya algún tipo de plaqueta que diga que esto está en recordación.
Aquí estaba la movediza, pero esta es la inmóvil. sepan disimular es un inciso.
Qué lindo, ¿eh?
Extraño disimular. También.
Sí.
Sepa disimular los inconvenientes debido a las obras que se realizan en el baño de damas.
Está bien lo que usted está marcando, porque fíjese que una cosa es discúlpenos por los inconvenientes que...
Otra cosa es disimularlo.
No, sepa disimular, no sea,
claro,
no sea estúpido.
Hágase el estúpido, pero estamos arreglando el ascensor. Entonces usted sube por la escalera incluso fingiendo que no sube. Cuando nadie lo ve... Sí. Se traslada al escalón de arriba,
sí.
Si alguien le pregunta dice que está ahí esperando a uno.
Sí.
Ese es el verdadero disimulo, ¿no?
Sí, pero ahora...
La
ahora
palabra que... disimulo no puede ser tomada en serio. Cuando yo en una canción oigo, y con mucho disimulo...
Ah, sí. Cuyanito soy
sí, de esto habla mal del poeta.
Sí.
Bien, ¿quiere que saludemos a nuestros anunciantes.
¿Cómo no? ¿Anunciantes? Yo tengo
amigos.
Tenemos el temido retorno de nuestro amigo Martín O'Connor, a quien veo en primer fila.
¿Dónde está
Martín?
Martín O'Connor. Sí, me habían amenazado.
Querido amigo, gran cantante.
Me habían amenazado con su presencia y veo que se ha cumplido la amenaza. Gracias, Martín. Querido compañero, de lo que me costó el amor de la...
Sí, un gran artista, Martín. Voy a saludar además a Laura, Sonia, a Tere, a Betty, a Maju y a Mariana.
¿Señor Magdas?
Sí, Alejandro, quiero saludar a Juan Pablo Menezes, que es un escritor amigo mío, que me contó una cosa muy interesante que sé que a usted le va a interesar mucho. Hay un descendiente de Dostoyevsky que vive en San Petersburgo, que es Dmitri Dostoyevsky, que es un tataranieto, y unos cineastas polacos hicieron un documental y lo llevaron. Era un conductor de tranvías en San Petersburgo, no tenía ni idea de lo que era la obra de su tatarabuelo.
¿Ah, sí?
Lo cruzaron, lo llevaron a Alemania y allí...
¿Esto
había...
cuándo fue? ¿Ahora?
Ahora, y había un foro especial, un lugar donde se recordaba la obra de Fedor Dostoyevsky. Y lo homenajearon a él como ser, como descendiente. Y él lo único que quería, saliendo de su conducción de tranvía, era comprarse un automóvil Mercedes-Benz para poder llevarse a San Petersburgo y hacer esparo con sus amigos.
Claro.
Entonces el documental es eso. Es él...
la degradación de un linaje.
Es extraordinario, ¿no? ¿Qué le parece a usted, Alejandro? Sí. Bueno, el tipo hacía dibujitos y los firmaba Dostoyevsky, los vendía y qué sé yo... Y finalmente logra comprarse ese Mercedes-Benz en el documental este que se llama Dostoyevsky Travel, en inglés el viaje de Dostoyevsky. Logra comprarse el Mercedes y después, al cabo de 2 años, porque esto ya hace un par de años, desaparece y vuelve a manejar su tranvía sabiendo que era el descendiente de Dostoyevsky, de donde no pudo nunca cobrar ningún derecho de autor, pero que me pareció una historia fantástica.
Está muy bien. Se hubiera puesto muy contento si hubiera alcanzado a oír esta historia nuestro amigo Nabokov, que odiaba a Dostoyevsky y le negaba todo mérito. Hubiera sido la demostración de sus teorías, el saber que su tataranieto era conductor de tranguay. Hubiera dicho, lo lleva en la sangre. Nabokov odiaba, pero lo calumniaba minuciosamente en cada una de
crimen y castigo,
de sus clases de literatura rusa.
¿No cree usted, con todo el respeto por ambos autores, que Dostoyevsky es muy superior a Nabokov?
Yo creo que sí. Bien.
Usted tiene un montón de correos electrónicos.
No, no los había visto. ¡Qué sorpresa! Correo electrónico, lo que siempre soñé.
Un correo electrónico.
Que me mandaran correos electrónicos.
Qué lindo sería encontrar.
Tengo incluso un par de anteojos.
No me diga, lo que siempre soñó.
Sí.
Lo que tanto temimos.
Atención, porque Diana habla desde un locutorio y dice: conozco, o por lo menos recuerdo, 3 estilos pampeanos, dice. Pero no es que no recordáramos estilos pampeanos, no recordamos estilos que nombraran expresamente a la pampa. Claro. Ella recuerda la mariposa, el sueño, ¿se acuerda? Anoche mi... A ver si me acuerdo. Es difícil, ¿eh? Anoche mientras dormía, del cansancio fatigado, no sé qué sueño dorado pasó por la mente mía. Y la introducción, usted como guitarrista la oye. Ese es el sueño, ¿eh?
Lindo, ¿eh?
Y que otro es el que conoce, y otro que dice: nunca jamás se abandona lo que llorando se deja, que se llama cuando te fuiste.
Cuando te fuiste.
Y si usted conoce alguno más, conocemos,
tengo en la pampa un ranchito de sauce rodeado, y allí la pampita...
No, esa es una milonga, se llama la pampita.
La pampita,
la pampita, sí, claro. Figura la pampa, dice. Pero no, estilo se está pidiendo, sí. Bueno, está el tirador plateado, palanganeando, el cardo azul... el espectro,
por no hablar de los propios, el de Morel.
¿Cómo se llama este?
El de Reinaldo Morel.
¿Quiere cantarlo?
Oh,
es, ¿no? Es un, es de miedo, ¿eh? Es un estilo de aparecido.
No se asusten, es un, es un fantasma que está condenado a cantar en un cierto boliche fantasmal por toda la eternidad, hasta que una mujer que nunca haya estado con un hombre se enamore de él y lo bese. Discúlpeme si mi ausencia no se cumple enteramente, pero si no estoy ausente, tampoco guardo presencia. Cosas de la inexistencia, ganancias de lo perdido, paradojas del olvido. Soy, para serle sincero, un fantasma compañero que está pero ya se ha ido. Ya que he perdido la vida, quiero ganarme la muerte. Por eso busco mi suerte en esta esquina escondida. Hoy que ya fue detenida la sucesión impaciente, nada me resulta urgente. El que es eterno es tranquilo, por eso canto este estilo junto a estas almas doliente.
Qué lindo estilo, el estilo de Reinaldo Morel.
Bueno.
Bueno, gracias, Diana, que tiene algunos estilos. Agustín Rapa dice, está en desacuerdo con lo mencionado por un oyente el otro día acerca de la necesidad del sufrimiento en la vida de todo buen artista, ¿no? Y dice, ¿vale acaso el sufrimiento y las desdichas de un ser humano para incrementar el acervo cultural de la humanidad? Yo creo que no. Pero no es así. No es así. No, no estamos diciendo. Era un chiste lo que decíamos nosotros de aquella escuela de arte que hacía sufrir a los alumnos en la inteligencia de que el sufrimiento producía obras artísticas. Eso es un chiste. Lo que no es un chiste es que a menudo el sufrimiento es convertido por el gran artista en una obra. Hay el caso de Goethe.
Sí, con el Werther.
Con el Werther. Cuando Goethe escribió el Werther, aparecieron unos giles que empezaron a suicidarse. Porque bueno, lo habían leído la novela y les pareció que estaba fenómeno. Querían impresionar a sus amigos suicidando. Y Goethe se indignó porque decía que el gran artista hacía exactamente lo contrario. Convertir sus ansias de suicidio y de crimen, incluso, como dice Sábato, en una obra artística. En vez de matar viejas, Dostoyevsky, ya citado en este programa, escribió Crimen y Castigo. Eso es lo que hace el artista, utilizar el sufrimiento, que es propio de la vida, por otra parte, y convertirlo en una obra artística. Pero no es como usted dice, vamos, usted lo que quiere es al revés, abolir el arte para, de este modo, ir hacia el sufrimiento y terminar con el sufrimiento. Sabiendo que el sufrimiento produce arte, usted dice, bueno, ¿para qué vamos a ser artistas? Preferible no sufrir. Como si la no composición de milongas garantizara una vida feliz.
Cosa
el
que no
momento es interesante,
es interesante,
mucho más que el otro y mucho más gracioso que el otro.
Lo que ocurre, Alejandro,
lo voy a emplear a partir de ahora,
digo, como un comentario puramente marginal. Por lo general la creación artística requiere de una alta cuota de sublimación, es decir, de transformación,
claro,
de una energía en algo creativo. Y cuando la energía es positiva en sí misma, por ejemplo, un deseo, uno no tiene ganas de sublimarlo, tiene ganas de concretarlo por las vías directas.
Así es.
¿Sí?
Entonces uno tiene ganas de hacerle el amor a una mujer, no de escribir un poema en ese momento. Porque en cambio cuando está triste, dolorido, con esa energía algo tiene que hacer.
Y es por
y ahí razón, donde la sublimación
ayuda. Y es por esa razón, y seguramente no por otra, que el arte grande está hecho de falta y no
claro.
de sobra. Está hecho de angustia, está hecho de ausencia, está hecho de abandonos, de ser no saciada, de deseos no cumplidos, de querer y no poder, está hecho el arte. Ahora, la milonga, me llevo bien con mi novia, es una porquería.
Qué linda milonga.
Bueno.
Extraordinaria milonga.
Yo que usted la escribiría.
Tiene que hacerla.
Tenemos dos canciones. La otra es esa de ya no hay las enfermedades que había.
Sí.
Qué lindo eso para el nuevo disco.
Una milonga nostálgica acerca de enfermedades que han desaparecido.
Sí, me encanta.
Y enfermedades y calamidades, ¿no? ¿Qué ha sido de la viruela?
Sí, de la tuberculosis.
Sí, claro. Bueno. Sí, ya voy. Lisa de La Plata dice, soy tu más fiel admiradora, pero me dijeron que vas a venir a La Plata esta semana. Quisiera saber cuándo y dónde.
Sí.
¿Cómo será la más infiel admiradora?
Es el viernes, ¿no? Este viernes.
Ya hemos ido, ya... venido...
Estamos por mudarnos desde casi a La Plata.
Sí, vamos a ir, vamos a ir.
Este viernes...
Pero averigüe usted, averigüe usted.
No le decimos
nada. No le vamos a decir. Soy Patricia de Flores, Uruguay. ¿Cómo están? De Venancio Flores. Me encanta el programa. Mi novio, en vez de decirme mi amor, me dice mi dolinita.
Oh.
Porque yo siempre comento cosas de tu programa. Tengo 17 años, pero me dan 20.
¿Perdón?
¿Le dan 20 años o 20 personas?
¿Es joven o generosa?
¿Quieres ser mi amante? Lo segundo.
A partir de ahora
le dan 21.
Sí.
Aquí alguien que es Paula. ¿Sabrá usted el nombre del siguiente soneto de Lope de Vega? Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo. Alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Qué lindo, el soneto sobre el amor de Lope de Vega. Generalmente los sonetos se llaman como la primera línea, pero también tienen un largo título donde se demuestra que tal cosa. No es que sí, no le ponían nombre. O sí, pero no como ahora que los sonetos se llaman lo neutro. Lo escucho desde México, donde vivo desde hace 11 años. Y quería agregar un par de datos acerca de la lanza que está en el Vaticano, de la que no hablamos ayer. Dijimos que había cuatro lanzas de Longinos, aquel que terminó con la vida de Jesús de un lanzazo, ¿no? La primera que nombramos estaba en el Vaticano, y esta dice... hace mucho contamos nosotros aquí la historia de Sem, un príncipe otomano, el hermano de Bayaceto, del sultán Bayaceto, del rayo Bayaceto, y que estuvo como rehén bajo la custodia del Papa Inocencio VIII. Uno de los regalos del sultán Bayaceto, a cambio de la hospitalidad hacia el hermano Sem, fue la lanza que se conserva junto al altar de San Pedro, lanza que había caído en el poder de los musulmanes en la toma de Constantinopla. Bueno, y... esa lanza estaba en Hagia Sofía antes de su conversión en mezquita y antes de eso en el Santo Sepulcro en Jerusalén. ayer contamos la historia de otra lanza, de las cuatro lanzas de Longinos que hay. Por suerte, la lanza que terminó con la vida de Jesús no se ha perdido. Uno podría pensar que sí, que está perdida, pero no, hay cuatro. Eso sí que es verdaderamente un milagro. Querido don Alejandro de la Dolina, bueno, le escribo para preguntarle si está usted de acuerdo conmigo en que toda mujer tiene algo hermoso, así más no sea una prima lejana.
Lindo esto. Bueno. Muy lindo.
Estoy de acuerdo.
Buenísimo.
Estoy de acuerdo. Desde hace algo más de un año, hemos hablado sobre su visita a Boedo. Claro, pero es muy cerca Boedo como para ameritar un cambio de sala.
Estamos 15 cuadras.
Estas 15 cuadras, ¿no? Y así el sentido de cambiar de locación para hacer programa tiene que ver a veces con alguna dificultad que hay acá los días viernes, lo cual justificaría una ida a Boedo. Pero más que nada responder a la necesidad de acercarnos a personas que habitualmente no pueden llegar aquí por razones de distancia, de temor, etcétera. De manera que vamos a lugares tales como Luján, etcétera. Mi ejemplificación no es muy...
Sí, yo, el etcétera, usted le aparece muy muy cercano.
Sí, muy cerca ya. Los puntos cardinales son norte, etcétera. Nacho de la Barriga quiere saber si este año vamos a andar por allí y recuerda cuando cantamos La Huella de Hinojo en La Barriga, porque es un pueblo cercano a La Barriga. Yo no quiero ni pensar cómo habrá sido.
Todo un desafío, yo no estuve ese día en La Barriga.
Usted no estuvo, qué lástima, porque usted se acordaría.
Sí.
Yo no quiero ni acordarme cómo habré terminado La Huella de Hinojo. A la huella allá en Hinojo.
Sí.
Y bueno, qué sé, no sé. La verdad es que no me acuerdo. Por suerte, por suerte. Vamos al programa propiamente dicho.
Muy bien, Alejandro, voy a dar el teléfono de nuestro programa. Es el 4535-4000.
Creo que terminaba porque me enojo.
¿La quiere reconstruir o doy el teléfono?
Yo estoy casi seguro. No te saques la blusa porque me enojo. Ajá. ¿Mi alma no te des vuelta? No me acuerdo.
No,
porque me enojo. Algo así era.
Parecido, ¿no?
Sé sí. Que terminaba porque me enojo, por suerte.
Bueno, 4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com. Y para escucharnos desde cualquier lugar del planeta, hay que conectarse a
www.infobae.com.
Vamos, Dolina.
Señores, hablaremos del anillo de Polícrates. No debe confundirse, Polícrates, no debe confundirse. Ubiquémonos rápidamente en la isla de Samos, que no debe confundirse tampoco con Samoa. Es una isla del Pacífico, mientras que Samos se encuentra ahí muerta de risa en el mar Egeo. Retrocedamos hasta los siglos VI, hasta el siglo VI, antes de Cristo. Allí en Samos gobernaba Polícrates, el tirano Polícrates. El poeta Schiller escribió sobre él y puso énfasis, en la historia de un misterioso anillo. Dice que Polícrates fue un saqueador terrible que conquistó con una crueldad notable Lesbos y Delos, dos también islas de notable fama, por distintas causas. Generalmente se ha citado a Polícrates solo con el mote de tirano de Samos. Usted va al diccionario, lee Polícrates y dice tirano de Samos y nada más, porque el mío es un diccionario barato y escueto. Delos era una isla sagrada donde se practicaba el culto a Apolo. Se practicaba, da la sensación de que se ensayaba, ¿no? Pero no, se cumplía el culto a Apolo. Como bien sabemos, había sido allí donde Leto, la mamá de Apolo, había encontrado asilo y había dado a luz al dios Apolo y a su hermana gemela, la diosa Artemis. Polícrates anduvo de rapiña por Delos y allí vino a enterarse de la existencia de una estatua de Apolo en el santuario de Dídima, junto a Mileto, allí donde nuestro querido amigo Tales. Los sacerdotes de esa estatua custodiaban un precioso anillo que, según la leyenda, debía corresponder al hombre que dominase los mares. Para decirlo de un modo diferente y más eficaz, quien tuviera ese anillo podía considerarse invencible, mitad por superstición y la otra mitad también. Sin modestia alguna, Polícrates mandó avisar a los sacerdotes que iba a ir en persona a buscar el anillo. Así nomás. Bueno, y le dijo a los suyos, me voy hasta acá hasta Mileto a buscar el anillo que ha de asegurarme el dominio de los mares. Los sacerdotes de Apolo, enterados de la llegada inminente, intentaron esconder el anillo, cosa relativamente fácil. No hay cosa más fácil que esconder un anillo si uno es sacerdote del templo de Apolo en Dídima, o si uno es simplemente farmacéutico. Si uno es farmacéutico, estaría dando casi una pista.
Sí.
El caso es que llegó Polícrates y encontró el anillo, así que lo habrían escondido mal o estaba sospechando dónde lo podían esconder Polícrates, así que lo encontró enseguida. Y ya que le quedaba a mano, se apoderó también de la ciudad de Mileto. La verdad es que de algún modo el anillo le correspondía, porque de hecho Polícrates dominaba todo el sudeste del Egeo y no había barco que pasase por esas aguas que no le pagara a Polícrates algún tributo. Así que con anillo o sin él, el dueño de aquellos mares era Polícrates. Bueno, una vez que se hizo con el anillo de Apolo, ya no hubo nadie que se atreviera a poner en duda esta circunstancia. En verdad, Polícrates parecía ser el dueño no ya de los mares griegos, sino del mundo mismo. Tenía por costumbre echar mano a cuanto barco avistaba. A veces, por pura presunción, devolvía intactas las cosas que afanaba a sus propietarios, con notas en las que explicaba que no necesitaba más. Afanaba por puro alarde. Se afanaba un barco y después te lo devolvía y te decía, mire, ¿para qué lo quiero si ya estoy hecho? Quédese con el barco porque con lo que he choreado en estos últimos días ya me doy por contento. En su corte de Samos, Polícrates comía y bebía desmesuradamente y daba conciertos con su siringa.
Ah, sí. La del afilador.
Aquella flauta de afilador. Hacía también encargos espléndidos a los escultores y protegía con todo lujo al poeta Anacreonte. Además tenía el mejor médico de Atenas. Bueno, si con toda esa guita no tenía un buen médico.
Imagínese.
Era el médico Demócedes, al que había raptado para tenerlo cerca. Cuentan que Polícrates fue el más rico de todos los hombres y que vivió con felicidad durante largos años. Y en algunas de sus compadradas, Polícrates hizo regalos fastuosos al rey Amasis de Egipto y se ganó su amistad. Este Amasis, que era un rey que estaba muy preocupado mirando hacia el oriente, ¿no?, por el crecimiento del imperio persa. Era un rey que temía por la seguridad de Egipto y temía con toda razón, ¿no?, porque muy pronto aparecería nada menos que Cambises, el que vino a terminar con 3.000 años de faraones. Bueno, el rey Amasis recibió con alegría los regalos de Polícrates y estableció una alianza con él. Después de todo, lo mejor que podía hacer uno era aliarse con el dueño del anillo de Apolo. De este modo, las naves de Amasis adquirían el derecho de viajar libremente, sin ser asaltadas por las naves de Polícrates. Un día el rey de Egipto visitó a Polícrates en Samos. Durante esa visita tuvo lugar una famosa escena. Amasis, impresionado por el fasto de la corte de Samos, advirtió a Polícrates que debía temerle a la envidia a los dioses. Dijo, no alardees tanto con tu riqueza porque los dioses se van a poner envidiosos. Y era un consejo extraño, ya que provenía de un egipcio, y los que continuamente estaban preocupados por la envidia de los dioses eran los griegos y no los egipcios. Los egipcios tenían unos dioses más bien distantes y mucho menos pasionales en ese y en todos los sentidos. Pero Amasis le dijo que para conjurar la envidia divina lo mejor era devolver el anillo. Devuelve el anillo. Polícrates se asustó. La cuestión es que Amasis de Egipto convenció a Polícrates de que sacrificara el anillo de Apolo en honor de los dioses, arrojándolo al mar. Y se devolvió y lo tiró al mar, que, bueno, total, no era de él. Eso es lo que decía Amasis.
Claro.
Volvió, era el del otro. Claro,
como lo estudió.
Pero Polícrates aceptó la sugerencia de Amasis y tiró la joya al mar. Pero vino a suceder algo insospechado. Parece que los dioses no aceptaron el sacrificio. Al día siguiente el anillo había regresado. Un pescador lo devolvió a Polícrates después de haberlo encontrado en las entrañas de un pescado. Polícrates se alegró, supuso que los dioses no se habían ofendido y que lo que había sucedido era signo inequívoco de que el anillo y el poder le pertenecían. Los sabios de la corte pensaban otra cosa y le advirtieron que un tributo devuelto invertía los poderes de los sacrificados. Cuando se te devuelve un tributo, el poder de lo que vos sacrificás se te vuelve en contra, se te vuelve. Así que los sabios le dijeron que la perdición era inevitable. El anillo de Apolo, que antes aseguraba la suerte, aseguraba ahora la adversidad. Pero Polícrates no le creyó. Escribió Schiller lo que dijo Amasis cuando se retiró de Samos. Dijo Amasis: las gracias quieren tu perdición. Yo me rajo para no morir contigo.
Lo que se dice un amigo.
Exactamente. Y salió rajando nomás a paso gimnástico el vuelo de Amasis. Los presentimientos de los sabios y del propio Amasis por la retribución del anillo tributado no tardaron en realizarse del modo más contundente. Enojado con Amasis por haberle indicado que se desprendiera de su anillo, Polícrates hizo llegar al rey de los persas, al gran rey de los persas, que sería Darío, rey de reyes, o uno de esos, unos cuantos secretos militares de los egipcios, de los que se había enterado un día, de labios del propio Amasis, que parece que cuando se tomaba dos cañas empezaba a decir todos los secretos del delta hasta la primera catarata. El tirano de Samos, Polícrates, no imaginó ningún peligro cuando el sátrapa persa le dijo que en agradecimiento al batimento lo iban a esperar en Lidia varias cajas de oro y que podía pasar a buscarlas cuando quisiera. El sátrapa le escribió también que lo esperaría con un agasajo, y Polícrates fue. Una hija de Polícrates, asustada, le dijo que había tenido un sueño que creyó profético. Papá, le dice, te he visto desnudo y pobre, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Polícrates no hizo caso de aquel sueño. Era duro de entendederas el hombre. Y sostuvo su ambición. Dijo que el anillo de Apolo lo protegía, etcétera, y que iba a extender su poder ahora por el continente asiático. Y llegó a Lidia. Allí fue apresado inmediatamente por el general Orontes, un militar de confianza del gran Darío, rey de reyes. Y lo crucificaron, y murió nomás como lo había indicado el sueño profético de su hija, desnudo y pobre, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Era el año 515 antes de Cristo. Quiere decir que Cambises ya estaba en Egipto cuando murió Polícrates, porque Cambises llegó en el 522. Así que hay algo en esta historia que no marcha, o pasó bastante tiempo desde aquel abandono del rey de Egipto hasta esta convocatoria de Darío, rey de reyes, ¿eh? Pero Darío, de rey de reyes, no era rey entonces. No todavía, porque alguien está escribiendo mal esto. Claro, lo que pasa es que esto hay que leerlo poniéndose en Samos y olvidándose de todo lo que ocurre alrededor. Porque si usted sabe que este Cambises, que llegó a Egipto y que terminó con toda la tira de faraones, de las, ¿cuántas eran? 30 dinastías.
30 dinastías.
O 28. Era Cambises II, que era hijo de Ciro, que era hijo de Cambises I, que era hijo de otro Ciro. ¿A dónde está Darío, loco? Digo porque esta es una radio seria. Bueno, Orontes entonces no era un militar de confianza del gran Darío, rey de reyes, sino del rey de Persia. Hubiéramos solucionado todo diciendo el rey de Persia, no importaba cuál.
Claro.
Tampoco conozco, le digo, un rey egipcio, un faraón egipcio llamado Amasis.
Uh-huh.
Y es raro que le llamen rey a un faraón.
Uh-huh.
nunca se dejaron llamar así. Pero claro, lo está diciendo Polícrates, que es tirano de Samos y no subgerente del Museo del Cairo dirigido por don Gastón Más, pero o sea, no es muy erudito en cuestiones de
la verdad.
Y su amigo de un tiempo, para mí, ¿quiere que le diga la verdad?
Sí.
No era rey de Egipto, ese Amasi.
Era uno.
Era uno cualquiera que pudiera regalar algunas cosas. Todo esto, ahora lo estamos descubriendo muchos siglos después. Lo embalurdaron a Polícrates.
El cuento del tío, le hicieron.
Sí. Qué un tipo que se hizo pasar por rey de Egipto para hacerse pagar copetines, como tantos. Aquí en este mismo programa se hacen pasar por intendentes de partidos del Gran Buenos Aires para hacerse aplaudir gratarola. Cada vez que vamos a algún lugar va un supuesto intendente.
Sí, la otra vez pedimos un aplauso y se pararon dos en distintos lugares.
Sí.
Se aplaudamos al intendente y se levantaron dos.
Muy bien. El hecho es que murió nomás, como se había indicado, en el año 515 antes de Cristo. Esta es la historia de Polícrates, que parece tener alguna moraleja, me parece a mí, del orden los tiranos siempre terminan mal, o hay que hacer el caso a los sueños de nuestra hija, o hay que hacer caso de los consejos de los reyes egipcios que nos visitan, por falsos que fueren, o hay que desconfiar de los sátrapas que quieren pagar con oro nuestras infidencias. Sí, puede ser, cualquiera de estas cosas, ¿no? Elija usted. ¿A quién dedicar esta charla acerca de el apogeo y la muerte del pobre Polícrates?
A la hija de Polícrates, primero Alejandro, que como Casandra profetizaba algunas cosas que
después
serían ciertas y nadie les creía. Al amigo, a las pitonisas del oráculo de Delfos, ya que hablamos de Delfos. Y si usted me permite...
Estas eran de Delos, me parece, de todos modos, pero
bueno. Y si usted me permite al amigo Edgar Allan Poe, que con esto de esconder cosas tiene algo eficaz, aunque no le creo demasiado a su método, ¿no? Pero la carta robada...
La carta robada. Sí, solamente no la encuentran en el cuento
en la,
de Edgar Poe. Yo cuando quiero esconder una carta y la dejo arriba de la mesa...
La ven enseguida,
tengo mucha mala suerte.
Claro. Pero bueno, me gustaba. ¿Cómo se llama el inspector?
Dupont. Dupont era el entrenador de básquet del 9 de julio, así que sería Dupont,
el inspector Dupont, la letra igual.
Bueno, dele.
Bueno, vamos con los mensajes de los oyentes.
Dale.
Cómo no, por acá le dice, atención, hola los tres, soy Majo y la verdad, me gustan los tres o los 3000, será. No sé si son tres puntitos o tres ceros.
No, bueno.
Tres puntos. Me ahorran el aprieto de tener que elegir. No quieren ser los tres mis novios. Pero ojo, no digan sí o no. Estoy con mi papá, dice. Así que prefiero que me hagan una seña que yo pueda entender.
A ver, ¿dónde estás? Que no te hago la seña.
¿Dónde estás?
Ahí está.
¿Dónde?
Acá arriba, Alejandro.
Bueno, yo no, porque no puedo con la novia de mis amigos.
Dolina, mandale un beso al larva, dice Eshva. ¿Qué más? Negro, mandale un saludo, etcétera, ¿no? A mi tía Graciela, dice Juancho. Siempre te sigo, dice Flor. Siempre te sigo, está muy bien. ¿O no era siempre te sigo, ¿no? ¿Cómo era eso que le gusta a usted? Yo siempre te espero, te reza mi anhelo. Yo siempre te espero.
Cántelo, ya que empezó.
Ya Martino
Fuerte, era sordo.
Dele. A ver si me acuerdo.
Dele, que esto me gusta tanto.
Yo siempre te espero, te reza mi anhelo. Yo siempre te espero, te dice la flor. Un siempre te espero que va rumbo al cielo. Y apaga una estrella si muere un amor. Si acaso ya es tarde cuando has venido, aquí donde un sueño cansado cayó, la brisa y el árbol, la rosa y el nido, dirán a tu oído, aquí te espero.
Bien,
qué lindo, Alejandro.
Eso, maestro.
Bueno, esto viene, el mensaje que tengo aquí, Alejandro, es justo para esto, porque dice, después de 20 años de romance, vine a verte solamente como amiga, culpa de tus infidelidades y mi avanzada edad, sigo queriéndote, me firmás los libros María de Salto.
Bueno, ¿cómo no? Teresa de Saavedra está en todas las noches debajo de la almohada. Sus voces son mi cajita musical nocturna.
Ajá. Bueno. Muy bien, soy Cristina Avellaneda, hace 3 años que vivo en México y aprovecho para visitarte, dice, quiero verte y mandarte un beso.
Escucha, muchos amigos de México, no solo muchos amigos argentinos que están en México, sino algunos mexicanos, lo cual me llena de alegría. Usted sabe que este programa, pero con mucha frecuencia se nutre con la extraordinaria historia y cultura de México.
Uh-huh.
Así que esas son cosas que me alegran mucho. Dorina, vinimos desde Israel, sos el mejor. Estamos en el medio arriba. ¿Dónde están en el medio arriba?
Hola. Allá están.
Bueno, muchas gracias.
Saludos a la gente. Amigo. ¿Sabrás que todos los días sabrás si nacieron allá en Israel?
No.
¿Sí?
Ah, bueno, muy bien.
Bueno.
Aquí tengo
saludos. Daniel?
Sí, saludos a la gente de psicofxp.com, presente, Matata, la desorientada.
Levante la mano, atención, pase lista.
Allá. Matata.
No, levante la mano cuando lo nombre.
Matata, la desorientada, X-Van, ¿quién soy? Blue Wolf, amigo 1 y amigo 2.
Extraordinario. Tenemos que tomar lista acá, que nos va a llevar un buen tiempo, pero
ajá,
por orden alfabético.
Está bien.
Anchordoqui, Arismendi, Balbuena, Bustos, Castro.
Sí.
Bueno, dale. Saludos a las San Rafaelinos, Ana y César. Disfrutamos de Buenos Aires por ustedes. Vichy, te espero mañana para disfrutar juntos el teatro del teatro. Dolina te manda este saludo de parte de Adriana.
A ver, Daniel de Cañuelas dice, negro, ¿sabés que estoy tomando unas clases nuevas, dice, que dictan en mi barrio, sobre cómo se debe seducir una mujer?
Ajá.
Más allá de tener un profesor, me gustaría que vos nos des algunos consejos.
No hay ningún consejo. Una mujer no es un lavarropa que tiene manual de instrucciones. El primer consejo es que no hay ningún consejo.
A dos amigos de Ushuaia, Alejandro Martín y Viviana, que dice, regresamos a Ushuaia con la inmensa alegría de haberte conocido. Marcelo de Miramar dice, Alejandro, ¿tenés planeado hacer algún viaje por la costa? Sí, se va a las Toninas, ¿no?
Voy a las Toninas, siempre veraneo a las Toninas.
Ahora, perdón, ¿no?
Sí.
Yo estaba pensando, no es que me quiera meter en su vida, pero tiene que ser este fin de semana que se va a las Toninas, lo vi preparando. Vio el frío que hace.
Y son las vacaciones de invierno, yo me las tomo donde quiero.
Pero lo digo, con la carpa y todo.
En verano es un poco, a mí me agobia.
Sí.
Porque las metrópolis me ponen un poco tenso.
Y en invierno.
Pero en invierno, contrariamente a lo que sucede en verano, las Toninas es un desierto.
Ajá. ¿Que en verano está lleno de gente?
No. En realidad, en verano es un desierto también, pero.
Claro. Pero bueno, yo porque lo vi, digo, me dio pena, lo vi cargando la sombrilla. ¿Para qué lleva, por ejemplo, short? ¿Lleva el short? ¿Para qué lleva el short?
¿Cómo el short? ¿Qué quiere, que vaya desnudo a la playa?
No, señor, pero está haciendo 0 grados.
Sí.
¿Qué va el short igual usted?
No importa, depende cómo me siento. Yo creo mucho en la sensación térmica.
Ajá.
Y la sensación térmica es algo individual.
Es interior,
¿no? Es como te sentís vos.
Claro.
No, no importa tanto los 0 grados, sino es como vos te sentís con el 0 grado.
Ajá. Bueno, está bien, yo porque me parece que va a ir en vano, no al lugar que
usted vaya donde quiera.
No, bueno.
Yo también soy guía de turismo, dice Lucas de San Vicente, que se llamó justo ahora porque escuchaba lo que usted decía. Y mientras trabajo llevando contingentes a visitar el Gran Buenos Aires...
Sí. Ah, ¿trabaja de eso?
Contingente de turistas a visitar el Gran Buenos Aires. Te escucho. Encima les hace escuchar...
De noche. Lo lleva de noche a dar vuelta por ahí.
Imagínese.
Les hace escuchar el programa.
Imagínese, vida nocturna en William C. Morris.
Sí. Este está de acuerdo con algunos otros.
Está cargando. Bueno, dice, ¿qué lugar de Buenos Aires preferís o me recomendás para llevar a los turistas? Cualquiera los va a mejorar.
Carlos de Lanús dice, ¿no quiere llevarse a mi mujer para su casa, Dolina, fanática suya? Y si lo deseo, puedo entregársela a domicilio.
Delivery, ¿no?
No.
No, un buen lugar, querido Lucas de San Vicente, para llevar gente es recorrer vidrieras a esta hora por la calle Tres Arroyos.
Tres
Arroyos. Por la calle Warnes. Por Warnes. Por Warnes.
¿Qué va a haber?
Guardabarro. Por las vidrieras apagadas de las casas de repuesto de autos.
Sí. Esta es una biela.
Mueren,
polarizado.
Los japoneses
medio ahí en la noche.
Eso.
Qué lindo, ¿eh? Esta es una bujía.
Por supuesto.
Extraordinaria.
Bueno, listo.
Bueno, no, qué listo, espere.
Ah, ¿qué? ¿Tiene más?
¿Qué tiene?
Son muchos.
A ver, Agustín dice, Dolina, necesito una excusa para no ir a trabajar.
No sé. Negro, trabajo en una casa de recuerdos, dice Verónica de Castro. Una casa de... vendemos recuerdos. De la zona céntrica. Oye, vendemos recuerdos de la zona céntrica. Quería contarte que se venden mates, o ponchos, o monte, o río, o secreto seguro deleitoso. Que aquí valen mucho, pero para los extranjeros se vende a precios siderales. Y lo mejor es comprárselo a un paisano y vendérselo a un extranjero.
Uh-huh. Era un poncho, ¿no? ¿Poncho, dijo Godemes?
¿Eh?
¿Sí vende?
Por ejemplo, poncho.
¿Un poncho, por ejemplo?
Sí. Poncho se lo vende a los extranjeros.
¿Cuánto es un precio
sideral? O sea, abusa de los extranjeros.
¿Cuál es un precio sideral por un poncho?
No sé, $1,000.
Ah, bueno.
Sí, claro.
Y un gaucho por ahí, pues.
Nos estamos vengando.
Bueno, alguna vez nos tocaba.
Sí, sí. Hemos pagado los precios siderales por nada.
Claro. Vale un pollo por tanta gallina.
Bueno,
acá Mirko y Marco mandan un saludo a Paulino Martínez. Yo tengo aquí a Vladi y Zoe de Escobar, que le mandan muchos saludos a Dolina. Y acá tengo una pregunta. Señor Dolina, quisiera saber si a usted el contacto físico con la gente que desconoce le da fobia. No le da.
No. Prefiero el contacto con gente que desconozco. No me da fobia.
No le da fobia.
Conocí a algunos que sí.
Sí, claro. No es tan raro, es bastante común.
¿Usted, por ejemplo?
Si me gusta que la gente que no me conozca sí tenga contacto
conmigo. Si le gusta.
Ah, si me da fobia, no. Fobia no me da. No. Es más, yo le digo a ustedes que saludaba hasta con un beso a alguien que conocido.
Sí, ya lo contaron el otro día.
Ah, ¿sí?
Se acordaron de eso.
Ah, mire, no fui yo.
¿Lo había contado usted?
No, le juro que no. Yo pasé otra historia.
Bueno, pero no me toque, Rolón, por favor.
Bueno. Gracias. Pausa. Señor Dolina, ¿cómo va a titular este bloque?
La casa me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa. Aquí tenemos un montón de consejos. El que me llama más la atención es este.
¿Cómo ¿Cuál?
Combatir los callos. Lo llaman muchas amas de casa y dicen, ay, mire, no puedo caminar por los callos, tengo las patas, qué desgraciada soy. Mi novio me dejó porque camino arrastrando los fanguses, etcétera. Señora, para combatir los callos, corte una rodaja de ajo, aplíquela y sujétela con un vendaje.
¿Se pone un ajo en el callo?
Un ajo en el callo, ¿verdad? Se lo pone y se lo sujeta con una venda. Cosa de mandinga cuando vienen los esbirros del príncipe para ver si usted es cenicienta. Si usted
le
saca la alpargata
claro.
Y presenta un callo cubierto por ajo y una venda.
Sí.
Dios mío.
La fondue va a hablar ahí.
Sí. Quítela por la mañana al colocarse el zapato. Repita la operación todas las noches.
Ah, se opera directamente
sí.
Del ajo.
Hasta la caída del callo. Se le cae el callo.
Uh-huh.
Usted un día va caminando y siente... Se agacha, dice, me cayó algo.
De vergüenza.
Y no, ahí el callo, un callo de medio kilo tiene la tipa.
Es que se lo confunde con el ajo, no sabe cuál es cuál cuando
no.
Se cae.
Otro método consiste en macerar varias hojas de puerro en vinagre de vino y aplicarlas.
Tiene tiempo,
así el callo quedará listo para ser extirpado con un elemento no cortante.
¿Cómo con un elemento no cortante?
¿Con qué saca?
No sé, con los dientes.
No, los dientes son un elemento cortante.
Tiene razón, entonces no sé.
Sí, no, sí.
A patada.
Así con la palma de la mano, nomás
sí.
Sale.
No sé.
Se queda tan blandito.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, soy acá el pediatra.
Sí. No, ah, perdón, yo pensé que era el pedicuro.
El pedicuro.
Podólogo.
Sí, como usted quiera.
Mire, yo tengo un problema. Tengo
un caso en el pie derecho y otro en el pie izquierdo.
Porque ese es un problema. El problema es el callo, ¿no?
Bilateral.
Bueno, no, pero encima no puedo porque...
Presento a mi ayudante que también es... También es pediculo.
Está bien.
No, lo que pasa es que yo al principio tenía en un solo pie. Entonces, ¿qué
hacía? Eso es lo peor que puede haber.
Recargaba el peso sobre el otro pie.
Claro, y venía caminando, saltando en una pata, como quien dice.
Bueno, no tanto, pero...
Ese movimiento se llama pedicog.
No, callos eran.
¿Usted qué desea? Discúlpeme, antes...
Bueno, si le estoy diciendo que no puedo caminar porque tengo dos callos y usted es pedicuro, ¿qué puedo desear de usted?
No sé, podría querer un beso.
No. No, quiero que me lo saque.
Bien.
Porque ahora, la pregunta es...
Sí.
¿Me puede sacar los dos juntos...
Sí, uno con una mano y otro con otra.
No, digo,
al mismo tiempo.
O no se puede las dos intervenciones al mismo tiempo porque necesito un
pie. Al mismo tiempo no. Se puede uno atrás del otro como puñalada de manco.
Ah, bueno.
Nosotros aquí tenemos...
Me gustaría mostrárselos.
Sí, cómo. Perfecto. Yo le voy a explicar. Lo primero es con una gilet.
No.
Tranquilamente.
Sí.
Agarramos una navajita que tenemos ahí y se lo cortamos.
Se va haciendo despacito.
Despacito.
Suave, por lo
cortamos todo de uno.
No.
Fetitas.
Como quien hace una madera.
Exactamente. Como quien le saca punta a un lápiz, ¿vio? Que explicación estúpida de médico. Mira, como quien le saca punta a un lápiz, bueno, así.
Ahí.
En la operación yo le voy a explicar en qué consiste.
Tallado.
Cuando usted destapa un caño,
sí.
Bueno, igual.
Se talla. Pero acá yo lo vi, no me asuste. Ese estudio no era. Escúcheme.
¿Qué?
¿Y cómo, cuándo se da cuenta usted, por ejemplo?
Cuando usted grita. Cuando usted grita, digo, para que terminó el callo y empezó el señor.
Ah, mire usted qué bonito.
Luego no, hay que atacar la raíz, el meollo, la puntita que queda, usted sabe, en el centro del callo, ¿no?
El callo tiene...
Como un núcleo.
Un núcleo, que es el verdadero...
El famoso callor, ¿no?
...centro del mal. Si usted no le saca la raíz, usted se saca el callo y el callo se muere de risa, es como el forúnculo. El forúnculo, y se lo digo con conocimiento de causa.
¿Porque el señor es dermatólogo?
No, pero he tenido forúnculos en muchos lugares del cuerpo y en muchos lugares del país.
Tiene que ver lo que me dice.
Y si usted se lo revienta, pero no se saca la raíz,
exactamente,
florece de nuevo. Pues usted se cree que se lo sacó, ¿no?
Sí, contento.
Se va tranquilamente, paga, ¿cierto? No tengo más. Un día está, no sé, en cualquier circunstancia, ¿cierto?
En un baile.
En un baile, por ahí siente como que tiene un forúnculo.
No, pero sea más preciso. ¿Cuál es la sensación de tengo un forúnculo?
Sensación de tengo un forúnculo. Usted le parece que tiene un forúnculo, se mira y lo tiene. Eso, podríamos estar casi seguros de que eso acredita que usted tiene un forúnculo.
Sí.
Entonces usted dice, ¿cómo? ¿Un forúnculo en el mismo lugar?
Qué raro.
Es el mismo forúnculo que... entró en un estado de hibernación, se ocultó y cuando usted se descuidó, miró por otro lado, ¡fa! Saltó de nuevo con su ponzoña.
Exactamente.
A ver. Bueno, el callo es igual al forúnculo. Usted no le saca el núcleo, la parte central, el alma del callo, le llamamos nosotros.
El alma
en nuestra
callo,
jerga. Bien, así se llama la revista, el alma del callo.
Yo conocía el alma que canta.
No, pero... le sacamos el alma del callo y el callo le sale otra vez. Usted dice, ¿cómo puede ser, cierto? ¿Cómo puede ser? Dice usted, ¿cómo puede ser?
Ahora, ¿por qué viene?
¿Cierto?
¿Por qué se produce la aparición de un callo?
Porque no se lo sacó adecuadamente. Por eso le aparece.
Nosotros tenemos...
Hay un primer callo.
Nunca he visto.
Nitrato de plata. ¿Conoce el nitrato de plata usted?
Sí, nitrato de plata, sí señor.
He escuchado hablar de él, no lo conozco.
Nitrato de plata aplicado...
Es medio bronceadito el color que usted lo
pinta. El nitrato de plata, o si no, ácido sulfúrico.
Un olor rico. ¡No! ¿Cómo ácido sulfúrico?
¡Adiós, callo!
¡Ácido sulfúrico, adiós hueso! No,
el muriático. El muriático también anda muy bien.
Y el alma, no le sale más el callo.
No hay dedos en los cuales pudiera salir.
Se produce por un virus. Es, para mí es un virus.
Sí. No.
Si no, ¿por qué va a aparecer?
¿Cómo para mí es un virus? Usted es un profesional, no puede decir.
Por eso.
Para mí
entonces,
es un virus.
Entonces, con más razón, para mí es un virus, porque soy profesional.
No, ¿es virósico el caso o no es virósico?
Es virósico.
Sí, señor.
Para mí.
No. El para mí echa por tierra con su teoría.
Bueno, ¿sí? para usted también, si quiere.
No, yo tengo entendido que el callo se produce a partir de cierto rozamiento.
Sí.
A lo mejor un calzado apretado.
Sí, pero ¿contra qué rozan?
Eso.
Contra el virus.
No.
El virus está ahí, y cuando lo rozan un poco, vio cómo es uno.
Uno en tanto que virus.
Sí. La primera vez por ahí se la aguanta, pero usted se pone un zapato que lo roce,
no, 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 me está buscando, dice.
Bueno.
Me está provocando.
Y ahí le sale un porúnculo que...
Sí. Un callo era.
Un callo era. Sí. El porúnculo... No.
Porque usted ha visto que... Bueno, usted sí, porque usted es guitarrista, como he sido yo. Y hoy cuando uno está tocando mucho, le sale
un beso, un callo bueno, que hay que trabajarlos mucho.
Claro, callos en la punta.
Una de las razones por las cuales yo no toco más la guitarra es porque me han desaparecido los callos.
Pero después duele.
Sí, aparte, duele y no suena.
Suena feo. No, y los guitarristas españoles, sobre todo en la zona de Madrid, son los que producen los callos a la madrileña.
Sí, exactamente. El famoso callo a la madrileña, que es el callo de los guitarristas de Madrid.
Tiene que ver si el callo de la madrileña es el callo mondongo, señor.
Bueno, no importa.
Callos le dicen al mondongo.
Incluso nosotros trabajamos con muchos guitarristas.
Sí, que comen mondongo.
Y pegamos callos que le sacamos a otras personas.
De los pies.
Callos de los pies, que son mucho más maduros que los de la mano.
Exactamente.
Acá venía Paco de Lucía.
Uy, Paco, me acuerdo.
El guitarrista Paco de Lucía. Le hemos cosido callos de pata de la gente.
De algún futbolista.
En los dedos de la mano. Ajá. Y se iba lo más contento mirándose así.
Una especie de trasplante.
Trasplante de callos. Nosotros le cortamos los callos a un señor, al vigilante de la esquina.
Claro, que está mucho parado.
Vigilantes, mozos, toda esa gente.
Sí.
Y se los trasplantamos a Paco de Lucía.
Sí. A Juanjo Domínguez también lo pegó una vez.
También,
¿no?
Qué afinación que lograban luego. Extraordinario.
Y ese lo...
Sí.
Juanjo se pone todas las noches para que no le crezcan mucho, porque lo que tiene ese, como es un callo de pie, por ahí le crece mucho la mano,
se le hace demasiado
grande. Y se le hace muy grande, entonces se pone un poquitito de callorda.
¿Qué es callorda?
Juanjo Domínguez en las manos.
No, pero ¿qué es callorda?
Usted lo ve a Juanjo Domínguez,
sí.
Se pone un poco de piocidez, de callorda.
¿Piocidez?
En las puntas de los dedos,
sí,
para que no le crezca tanto.
Y la lija usa mucho lija, para
rebajar. Ah, usaba la piedra china,
sí.
O el como la escofina, ¿no?
La escofina es una especie de rallador,
sí.
Que sirve para eliminar las durezas de los talones.
Sí.
Las damas acostumbran a darse en los talones antes de ir al baile. Por si acaso.
La piel de la dama es una piel delicada.
Imagínese,
suave.
Te pasa algo, vas al hospital y mirá cómo tenés los talones.
No se usaba la piedra Pómez. A usted lo. Perdón, ¿no?
No, la escofina es mejor.
Es mejor.
Es mucho mejor, porque es drástica la escofina.
Sí.
Directamente, por métodos mecánicos.
Dame una pregunta. Digo, supongamos que usted va a un baile, a algún lugar, conoce una dama, una señorita.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y se da la fortuna de que ambos se atraen y bueno, deciden pasar un rato juntos, intimar, ¿no?
Claro, sí. Vamos a intimar, bueno, ¿cómo no?
Si en el momento...
Usted primero, por favor.
¿Cómo usted primero? ¿Se intima juntos?
Sí. No, pues estamos pasando acá el terreno.
Ah, le hacemos un terreno baldío.
El terreno de los hechos.
Ah. No, porque yo estaba pensando, si se da la siguiente... situación.
Está,
¿no?
Hay dos, está el terreno de las conjeturas,
sí.
Pero está lleno.
Está lleno. digo, si en ese momento donde usted se desliza debajo de las sábanas y tiene ese primer contacto piel con piel, la mujer, digamos,
¿Usted espera meterse abajo de la sábana para tener el primer contacto piel con piel?
Bueno, digo, enteramente, ¿no? Contacto. Porque si no siempre pues, hay alguna media.
¿Cuál
algo?
Es la situación que está imaginando?
Digo, la dama pasa así, lo cariño, y con los pies de la dama usted siente que la raya. La dama tiene unos pies así, unos talones rugosos.
Espero que tenga virtudes que le hagan perdonar ese desastre. Bueno, ¿el señor se nos va a sacar los callos o va a hacer el tratamiento?
¿El tratamiento cuál es?
El tratamiento es, lo tenemos...
No es doloroso, ¿no?
No, es psicoanalítico.
¿Qué tiene que ver el psicoanálisis con los callos?
Aquí en nuestro departamento de análisis, y un analista durante 40 años lo va a ver a usted, le va a preguntar si le pegaban cuando era chico y así, y lo va a hacer sentir bien con sus callos. Se va a reconciliar con sus callos.
No me quiero reconciliar con mis callos, quiero que me saque. Que
yo
me
estoy negociando con el Juanete.
No, el Juanete ya es una operación mayor, porque el Juanete usted tiene que limar y cerruchar hueso.
No,
es un sobrehueso el Juanete.
No, haga caso, usted se ve que no ha caído en las manos apropiadas.
Pero yo he visto operados de Juanete.
No, nosotros se lo arreglamos más.
Que
más.
Durante un tiempo le dan esa especie de zapato de ojota ortopédica para que pise.
¿Ojota ortopédica?
Sí, es muy dolorosa la operación de Juanete.
¿Qué imaginación tiene ese
mismo? ¿Qué imaginación? Conozco, señor.
Juanete, nosotros tenemos acá una señora que le dice unas palabras. Y adiós, Juanete.
Sí, señor.
¿Una curandera?
Adiós, Juanete.
¿Una curandera, dice usted?
Una señora, no, una señora que tiene, tiene poderes.
Sí,
esta señora, mire, usted se va a reír, ¿no?
Sí, me voy a reír seguro.
Bueno, esta señora les sabe todo antes de que usted entre.
¿Todo acerca de mi vida?
No, acerca de su aspecto.
Ajá.
Tocan el timbre y ella dice, este es un muchacho morocho, vestido con pullover color mostaza y camisa negra. Dice, no le abra. Sabe todo, cuando usted toca el timbre sabe todo.
Ajá. ¿Pero qué es así? ¿Es un don divino que tiene
de...? No, mira, porque tiene una especie de cámara ahí, un visor. Porque le tiene miedo a la canavera, ¿vio? Porque la policía no permite esas actividades. Realmente vivimos, permítame que se lo diga, ¿no? Vivimos en una tierra de represión, señor. No puede ser, hoy en día el curandero, el biólogo,
no soy
el lector del tarot, toda la gente de ciencia está perseguida.
¿Qué hace? ¿Por qué mezcló el biólogo entre un curandero y un lector de tarot?
Biólogo, astrólogo, lo mismo.
No es lo mismo. Porque el biólogo es un profesional, ha estudiado para ello.
Escuché
el otro día... Astrónomo también, astrólogo.
El otro día escuché Rolón ahí, Matas, en Radio Rivadavia. Yo sigo mucho a los pastores.
Sí.
¿En serio? Siempre, sí.
¿Qué agarró ahora? ¿No cree en la religión verdadera, cree en la falsa?
No, y me olvidé decirle a la gente, hace dos sábados juntaron los dos mantos, el manto del deseo y el manto de no sé qué, las tres cruces. Entonces era un momento que era justo para ir a manguear algo. Imagínate, yo no creía, pero puse la radio y me dice, usted tiene que saber que se junta, qué sé yo, el manto de las tres cruces con el manto del deseo. Digo, ¿cómo? Ahí sí, me llamó la atención.
Sí.
Porque ellos todos los sábados les piden a un manto o al otro. Y ese sábado iban a juntar los dos mantos, así que era el momento de pedir y
Lunga. Pedir.
De pedir grosso, nada de que me gusta mi cuñado, no.
Sí.
Ahí nos salvamos para todo el viaje, salvó el cantor y todos los guitarristas.
Ah,
¿y no vio? ¿No, usted no se enteró de nada?
No, la verdad que no.
¿Pero cómo usted, en el medio que trabaja, que no se comentó?
¿Cómo se ha comentado? Yo trabajo
con los psicoanalistas, los lacanianos.
No, yo me muevo en el ámbito...
No, sí. Pero usted no tiene... Sí. Usted no tiene, por ejemplo, reuniones de trabajo.
Sí, tengo.
Viernes, qué sé yo.
El sábado a las 9 de la mañana.
El sábado a las 9 de la mañana.
Sí.
Bueno, se reúnen y no se dicen todas las novedades. Mirá, se salió en una revista que...
Sí, claro, un nuevo artículo, una nueva traducción sobre Lacan.
Qué sé yo. Y uno le dice, sí, y esta noche dice, juntan el manto de las tres cruces con el manto del deseo.
No es
así que podemos ir nosotros para ver si aprendemos algo.
Era el momento justo para pedir que le salgan los callos.
Claro.
Pero estos mantos, ¿no?
Sí.
Que eran propiedad de la gente de esta iglesia o comunidad, como fuera, o estamos hablando del manto sagrado de tal lugar,
no, religia. No, son mantos que ellos los tienen ahí.
Ah, los tienen ellos.
Los tienen ellos, ¿qué quiere?
No, eso debe ser como...
Que lo regalen a usted.
¿No vio la toallita milagrosa, el felpudo
no,
de los
señor,
milagros?
No, esa cosa acredite. No, yo nunca vi en esa visión que se burlaran de Freud. Así que... Usted no se burle. Son
no
que tendrán su historia, no saber cuántas excomúnicas habrán ahuyentado con esos mantos.
Sí.
Y dijeron, momento, si este manto es medio milagrero, y aquel también, juntamos los dos, habrán dicho, con una lógica científica irreprochable, juntamos los dos y chao, se terminaron las desgracias.
Ajá.
Y por eso quiero saber si alguno fue.
No se animan a confesarlo,
Podés ir a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde.
A esas dos horas juntan los mantos.
Sí.
Ajá. O a esas dos horas hay misa, a lo mejor, o como se llama.
No,
¿se llama,
señor?
Misa. ¿Cómo le llaman?
No, ¿qué misa? Esto es todo científico.
¿Qué científico? ¿Dónde veo científico ir a pedir un milagro? O sea, es un acto de fe. Está muy bien la persona que tiene el don de la fe, la fe,
bueno,
título en medio. No.
Tendría que ir usted.
¿Pero qué voy a ir a hacer?
¿En serio? Tendría que ir.
Yo puedo ir a un congreso psicoanalítico si me apura mucho.
No, yo no lo voy a apurar para que vaya a un congreso psicoanalítico.
No, por eso digo, pero a una reunión de...
¿Qué, lo apuran en los congresos psicoanalíticos?
No, digo, si tengo que ir a algún lado, no me queda otro, yo prefiero leer en mi casa. Pura, pero...
Dice, todo está basado en el complejo de inferioridad. Mejor que sostengas esto, dice, porque acá llevo una fariniera que te voy a ensartar como un churrasco de croto, dice el señor Adler.
Sí, no, pero bueno, son lugares donde se sostienen las heridas a veces de un modo acalorado, que sabes,
ponen
a discutir algunas corrientes.
No haga chiste que se saca esto.
Algunas corrientes adversas a veces generan momentos tensos, pero...
Y hay argumentos, dice, usted que habla, y así.
Usted dice la falacia dominen, o sea, si algún momento se lo ataca a usted como orador, ¿no sucedería?
Claro.
Es decir, ¿qué me vas a decir
como
vos?
Como recordaba en un buen programa que hay en Radio Mitre, que yo lo escucho los domingos, está a esta misma hora, ¿no? Así que si quieren cambien a Mitre.
Uh-huh.
Y hay un historiador y recordaba la discusión... costó la vida al senador Bordavere cuando trataron de asesinar a Lisandro de la Torre. Parece que se manosearon con Pinedo. Y Pinedo le dijo, cállese, viejo impotente. Y Lisandro de la Torre le respondió, no es la opinión de su mujer.
Es buenísimo.
Bueno, hay de eso, digo.
No,
hay de eso.
No, por lo
cállese,
general.
Usted.
La cañona Marrete.
Claro. Con esa cara.
Sí. No.
Ni subconsciente debe tener usted.
No suelen ocurrir esas cosas, pero bueno, son ámbitos a veces un poco...
Bueno, lo mismo, pero... nosotros ahí con esta gente... ¿Mm?
¿Pero qué son, mormones?
No, son pastores de no sé qué.
Está bien.
Y la gente les va a pedir y les pide por radio, son esos tipos, están ahora también. Si no quieren poner Mitre, pongan Rivadavia. Que están los pastores.
Es más,
¿quieren historia? Mitre. Sí. Quieren pastores, Rivadavia.
Y si no, ponga Canal 7, que desgraciadamente, a pesar de...
Bueno, para tanto no, a tanto no llega.
Digo, a pesar del programa que estén dando, el sonido, en ciertas zonas, por ejemplo, donde yo vivo, es siempre... La tuya también, Martín. Es siempre el Pastor Jiménez. Usted está mirando un programa de folclore... Y
bueno, a veces ganamos guita.
Pero no importa, el programa que sea, está el Pastor Jiménez, escucha. Usted mira... El audio del canal es ese.
Interferencia. Bueno, pero, ¿qué le estaba diciendo yo? ¿Qué le decía de los pastores?
Me estaba diciendo que juntaban los dos mantos.
No, eso ya se lo dije hace media hora. Ahora le dije que estaban por Rivadavia. Que hay que escucharlo porque por ahí vos podés llamar también por teléfono.
Sí.
Y si tenés algo del pastor, ahí te atiende de apuro.
¿Hola?
No, es para cargarlo.
No, porque yo llamo y tengo un problema. Hola, mire, en este momento me siento mal.
No, yo le voy a contar bien cómo hacen los tipos. El tipo te dice, y ya lo contamos una vez acá, y es verdad, que pongas la mano sobre la radio.
Ah, cierto.
Que pongas la mano sobre la radio.
Sí. Póngala.
¡Póngala!
poner la mano. Bueno.
Y el tipo te dice, bueno, ahora, qué sé yo, él mismo dice, voy a hacer una, un exorcismo. Y a veces pregunta, dice, ¿cuál de las dos, pastor? Dice, pues, ponga la mano sobre la raja.
Una pregunta lógica, ¿no?
¿Con qué mano? Le pregunta el pastor. Porque ¿con qué mano se limpia el pelo?
Claro,
dice.
Para ver si derecho.
Con esta, mi sargento ayudante.
Claro.
Bueno, entonces yo le pongo la mano.
Pone la mano y el tipo se manda un exorcismo ahí, ¿eh? Dice. Ahora, dice, espíritu del mal, de la envidia, yo qué sé. Te ordeno que salga del cuerpo del niato este que tiene la mano arriba de la radio. Pero a mí me parece que hay piolas que también pone la mano y no son el que llama por teléfono. Y se afanan...
El milagro.
Claro.
Ajá.
¿Qué mano pongo sobre la radio, pastor? Dice, ponga las dos.
Sí.
Y si el teléfono, ¿con qué querés que lo sostenga?
Lo escucho, Dalina.
Sí, vamos a dar lectura a un informe parecido al anterior, ¿eh? Y también es aquí un servicio de unión de parejas, trabajos a distancia. ¿Tu pareja se fue? ¿Te rechaza o tiene otro amor? Logra que retorne y piense día y noche en vos. ¿Víctima de un maleficio o una brujería?
No, feo.
¿La
no.
mala suerte te persigue y todo se corta? Muy bien. El doctor Horacio Luis Scarlato, que es un metafísico.
Buenas noches.
Hace trabajo fuerte para fin de año ahora. Unión de parejas, trabajos a distancia.
Pan dulce.
Y acá te da...
¿Qué me da?
Te da el teléfono. Y aquí está la foto del doctor Scarlato. ¡Qué mirada fuerte! Que
¡Oh!
Ah, yo empecé... No creía hasta que vi la foto.
Sí, yo te...
Y aquí hay testimonios.
Terrible, ¿eh?
Testimonios. Jacinto T.
Jacinto
dice,
T.
Dice, mi novia me había dejado. Consulté al doctor Luis Scarlato.
Sí.
Y ella volvió. Uh-huh. Ahora que leo los testimonios... Empiezo a creer, porque ¿quién va a dejar que publiquen el nombre?
Exactamente.
Aquí no, es una revista seria.
Jacinto T.
Jacinto T.
¿Quién es Jacinto T? ¿Y qué?
T. ¿T de qué?
Y T. T de Ceilán.
Ajá.
Otro testimonio.
Sí.
Marita de T.
¿No será T? ¿No será testimonio?
Será la mujer de...
Ah, la mujer de Jacinto.
La que volvió. Mi marido me tenía harta. Fui a ver al doctor Luis Scarlato y se fue.
Ahí sigue.
Qué buenísimo eso.
No me va a decir que creen esas cosas.
No creía, ya le digo, yo no creía hasta que ahora estoy viendo.
Por la foto.
Entre la, ¿no? la foto del doctor Scarlato.
Testimonio falso.
Y los testimonios. No, ¿cómo no vas a creer, loco?
Testimonio falso. Jacinto T, Amalia H.
Tiene la sencillez de la verdad.
No. María P.
María P, sí. María H de P.
Sí. Esa es la que se fue, ¿no?
Sí.
No, la que volvió.
Ajá. No sé por qué cree que se producen esas cosas. Estos tipos tienen poderes. ¿Por qué? ¿Qué tienen? Alguna cosa en la mente, ¿no es cierto? ¿Por qué este hombre es tan poderoso que consigue?
No, espere, yo no voy a hacer
todas las cosas que consigue, ¿eh?
No,
¿de dónde saca los poderes?
Eso.
¿Quién se los da?
Espere.
¿Cómo espere?
No, escúcheme. A ver. Usted está cometiendo una falacia que se denomina falacia de la pregunta supuesta, en lógica.
Sí, sí.
Y usted me pregunta, ¿de dónde saca los poderes?
Ahí está, ¿de dónde saca los poderes?
Bueno, usted está suponiendo que ya hemos dado por afirmativo una pregunta anterior que aún no ha formulado, que es la siguiente. Este hombre, ¿tiene poderes?
Claro que sí.
Claro, por supuesto que tiene.
Si no, ¿cómo le voy a preguntar de dónde lo saca?
Bueno, no, yo no doy por válida esa primera respuesta. O sea, yo no creo que tenga poderes.
Ahora que le estoy haciendo la segunda, me doy cuenta que la primera es válida.
Ajá.
Si yo le pregunto dónde saca el poder, es porque tiene poder. ¿De qué poder estamos hablando, si no?
No, no,
¿no es cierto?
No. ¿Qué te crees?
No es una pregunta. ¿O estoy loco?
Esa es otra pregunta válida.
Claro. Bueno, pero ¿y cómo es
usted
esto?
Usted no me diga que va... que iría hipotéticamente a visitar...
Mañana voy, acabo de llamar por teléfono...
Pidió acá el señor,
señor Arlato... Y me dijo que me espera mañana a las 4 de la tarde...
¿Cómo era la voz del
señor? En ayunas.
¿Por qué en ayunas?
No sé, ¿por qué?
Sí. ¿Que le va a hacer un análisis?
No sé, señor, no se burle.
No me burlo, le pregunto.
¿Cómo era la voz, me preguntó?
Sí.
Era un contestador.
¿Qué decía?
Te comunicaste... con el consultorio del doctor Scarlato. Si te dejó una mina, aprieta el 1.
Bueno, ¿y usted que dejó dicho su teléfono?
No, apreté el 1. Porque me dice apretar uno, aprieto el uno, que voy a esperar. Y yo, si no, esperá que te va a atender el Mambrú.
Ah, ¿y concretó con el contestador automático su cita para mañana?
Si quiere una cita para mañana, apriete el 18. Y apriete el 18.
Ajá.
Si quiere a la 1 de la tarde, apriete el 1. Si quiere a las 2, apriete el 2.
Ah, está.
Si quiere a las 3,
apriete el 3.
No, no hay turno.
Está tomado. Ajá. Mire qué sistema tan sofisticado que tiene este hombre.
Y así. Y voy a ir, voy a ir. No me dejó ninguna mina, pero si me deja, por lo menos ya...
Por lo menos ya,
ya la estoy atajando. Claro.
Si usted se va vacunando, con... digamos.
Claro.
De alguna manera.
Va con algo aprendido.
Digamos. Bien. Tenemos también... buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos otro servicio, no solamente...
¿Al abandonado?
No, claro, para personas que le aceptan el amor. Tenemos para negocios, propiedad, ¿cierto? ¿Usted tiene un problema?
No tengo un problema.
¿Qué problema tiene? ¿No le anda el negocio? Muy bien.
No me anda.
Nosotros...
Más el kiosco me puse yo.
Un más el kiosco. Y no le va a nadie, ¿no es cierto?
No, ¿cómo, sabe?
Todo,
¿cómo sabe?
Por la energía que... lo sé. Pero sí, nada se me escapa.
¿Me va a creer que ni cigarrillo vendo? Mire,
¿no vende cigarrillo? Tengo, pero no me compra nada.
Hace exactamente un mes y una semana que abrí el negocio, no vendí nunca nada, nada, pero nada es ni un caramelo, ¿eh?
Ya está.
¿Qué?
Eso tiene un nombre y ese nombre empieza con H. Envidia. A usted lo envidian. A usted lo envidian.
Sí, sí.
Déjeme, mire. Usted no tiene un amigo. Usted tiene un amigo.
Sí, tengo un amigo.
¡Ah!
Tengo más de uno.
Como nada escapa a mi percepción.
A la percepción esa, ¿eh? Por suerte tengo más de uno.
No, pero el que lo envidia,
sí.
Todos lo envidian. Pero hay uno
sí.
Que lo envidia más que los otros.
Ajá.
Y ese es el que le está haciendo un daño.
¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él?
Mire, usted es a la calle, el kiosco.
Eso es importante para vender, ¿no?
Eso es importante.
Obviamente, señor, lo voy a tener en el fondo, en un PH.
Si no es a la calle, no es envidia.
Es mala ubicación.
Pero si es
en el piso 18 lo tengo.
Escúcheme lo que le estoy diciendo, señor. Después no diga que no se lo dije.
Sí.
Abajo la baldosa donde se para el cliente.
Sí.
Levántela esa baldosa.
A ver.
Va a encontrar un manojo de pelo.
¿De pelo?
Pelo. Vaya y dígame a ver si hay pelo.
A ver. No hay pelo.
Ah, bueno. Entonces ya lo sacó. A ver, levante la baldosa de al lado. No puede ser que no haya pelo.
Yo voy a levantar todo el piso de la vereda.
Hace 20 años que trabajo acá y siempre que hay alguien que no le va bien el negocio es porque un amigo envidioso enterró pelo debajo de la baldosa. Así que no me... Tienen que estar los pelos. Vaya y busque bien.
Qué bien.
No, la de al lado tampoco hay, ¿eh?
Fíjese en la de al lado.
A ver. No.
Bueno, entonces ponga.
¿Qué pongo?
Pelo.
¿De quién, mío?
No había... Sí, ponga suyos.
Ajá.
Porque hay gente que todavía no los puso los pelos, pero ya pensó en ponerlo.
Exactamente.
Y eso mismo, ya la fe que tiene, que va a ser el daño.
Acá hay un pelo, pero...
¡Ahí está! Ah,
no, pero parece de lo que se le cae a la gente caminando.
No,
¡ay, es mío!
No.
Un pelito.
Con ese pelito, ¿sabe el daño que se hace? Agarre ese pelo. Agárrelo bien, ¿eh?
Sí, ¿lo tiro?
No, empiece a caminar hacia Luján.
¿Hacia Luján a esta hora?
Sí, y lo tira el pelo.
Sí.
Justo en la puerta de la basílica.
Llega. ¿Del lado de adentro o del lado de afuera?
Y tira el pelo.
Sí.
Una vez que se tiró el pelo delante de la basílica, vuelve.
¿Caminando también?
Y me llama de nuevo, efectivamente.
Te tengo que ir caminando con el pelo en la mano.
Sí, sí.
Llegar,
creo que entendió, señor.
Llegar, tirarlo, dentro o fuera, atravesando o no el portal de la basílica.
En la puerta, señor.
O sea, debajo de la puerta, justo ahí.
En la puerta.
Está bien, lo apoyo en la puerta. Si
haga lo que quiera.
No importa. No, porque después voy a volver y usted me va a decir, ¿de qué lado de la puerta lo dejo? Yo le tiro el de afuera. Ah, no, era adentro, bueno, adentro.
Lo voy a decir cuando vuelva, no ahora. ¿Me llama?
Sí. 140 kilómetros caminando tengo que hacer, le aviso.
Sí, señor. Y lo, si no estoy yo, lo llama acá el pedicuro...
Bolasini.
Bolasini, Jorge Bolasini.
Bolasini.
Ajá. Bueno, está bien, listo, no puedo seguir, que no pretenderá que vaya y vuelva y le cuente a 140 kilómetros caminando en un minuto. Pero espere, ¿usted me garantiza que después que yo hago eso, vengo y el negocio...?
Como usted todavía no tomó las cosas que le dije, que le adiviné todo lo que le pasaba antes de que usted me lo dijera, y todavía duda.
¿Qué tipo? ¿Qué me adivinó? Si yo lo llamo porque tengo un problema en el negocio, usted me dice, seguro que le va mal, obvio, si no, no lo estaría llamando.
¿Quién
lo llama porque le va bien?
Mayormente no.
Bueno, yo... Ustedes los manasantas, como nosotros los analistas, somos el basurero de la gente. Vienen a decir lo que está mal. ¿El
basurero?
De alguna manera, sí. Digamos, tomo aquello que...
Yo como se lo adiviné. Le dije al señor, cuando oí su voz, digo, basurero.
Basurero.
Porque, ¿sabe por qué me di cuenta? Porque respiraba agitado.
Yo venía como corriendo,
siempre,
¿no?
Corriendo.
Claro.
Siempre corren, por eso.
No, pero
por eso le va mal a usted.
Yo soy analista.
Porque... ¿Analista de basura?
No, señor, de la mente...
¿Qué se para? Dice, ajá.
Y plástico,
lo que sospechaba. Dice, un escupí de mate.
No, psicoanalista.
¿Un psicoanalista? ¿Tiraron a la basura?
Ya me parecía.
Bueno, ¿cómo se llama la mujer que lo dejó a usted?
No, yo era el que le iba mal en el negocio.
Ah...
Justamente.
Sí, lo dejó una mujer y por eso le va mal en el negocio. Claro, se pasa pensando en la mina y después
no
le da el cigarrillo y el tipo le da un ladrillo.
Exactamente. No, es más, me iba mal ya en el consultorio, tuve que abrir un kiosquito, puse el kiosco, ahora no tengo...
¿En el consultorio un kiosco?
No.
Muy bien pensado. Muy bien pensado, porque yo muchas veces estoy en el psicoanalista y me da ganas de comer un paquete de pastillas y no tengo dónde comprarlo. Entonces... le digo, ya que estamos, doctor, primero le cuento que soñé anoche, soñé que venía caminando, pero caminaba para atrás, qué sé yo. Bueno. Y ya que está, le digo, deme un paquete de pastillas.
¿Y el mismo tipo, lo de
pastillas? ¿El mismo tipo me vende? No, mejor dicho, no me vende, pero me gustaría que me vendiera.
Ah.
Un paquete de pastillas y envuélvamela para regalo. Y dice, ¿para quién son? Para mí, doctor.
Ajá.
Para usted, doctor.
Bueno,
¿alguna otra cosa? Porque tengo que cortar.
No, bueno,
realmente.
Está bien, corte, mire, no, yo no voy a ir caminando a ningún lado. Yo no tengo fe en lo que usted me está contando y no le creo en una palabra, doctor.
Muy bien.
Escarlata,
Escarlato. Doctor Horacio Luis Escarlato, ¿eh? El que quiere llamar, que tiene alguna cosa, llama y el doctor lo atiende, ¿eh? Este es un mensaje publicitario, en realidad.
Es un chingo que le está pasando a usted. Seguro que usted...
El nuevo anunciante de nuestro programa es el doctor Escarlato.
escarlato.
¿Quiere más de amores? ¿Sus negocios no manchan? Consulte a
escarlato.
Se siente desganado, se siente viejo, se siente inútil. Ha llegado el momento de entrevistar a escarlato. ¿Auspició este programa?
Escarlato.
Vámonos, que tarde. Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gante.
¡Bravo, maestro!
Apúrese, maestro, que es tarde. Muy bien, maestro. Luciana pide Ventarrón. Ventarrón no lo tenemos, ya no hemos cantado la semana pasada, es un tango muy denso para cantarlo cada vez que llueve.
Bueno, le piden aquí, maestro, Tonada del Viejo Amor. No sé si lo tiene usted.
¿Lo sabe Rolón usted?
Más o menos.
Cántelo, a ver, un cachito.
Nunca te voy a olvidar, en la arena me escribía. Viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar.
A mí me gusta más ligero, no tanto como samba.
Recuerdo cuando...
No, no digo para que lo cante usted.
Ah, perdón, pensé que iba a... Me estaba pidiendo...
Bueno, ¿qué otra cosa?
Ajá, bueno, maestro, por acá le piden A Unos Ojos, lo pedía Daniel de Avellaneda.
¿Qué más?
Le piden también Quien Tuviera 18 Años, Cartas Viejas.
Es lindo, Quien Tuviera 18 Años, pero no me lo sé.
Un cachito, ¿eh?
Sí.
Dice...
La primera vez puede ser...
A ver, ya no somos los muchachos bullangueros que vivíamos soñando de mañana sin llegar a imaginar la ilusión vana. En el ansia de ser hombres de una vez, ya no somos de los tiempos que se fueron los muchachos parlanchines y andariegos que entonando algún verso de Carriego a más de una muchacha logramos convencer.
¿Este es? Usted sabe que O'Connor me imitaba, me imita.
Sí.
¿Se acuerda, O'Connor? O'Connor hacía las pruebas de sonido y cantaba como yo.
Probaba el micrófono suyo.
Y nada, para mí era un gran honor.
Y canta muy bien, Martín.
Y en su imitación era mucho mejor que yo. Entonces me parecía que me estaba escuchando yo, pero bien. Bueno, dale.
Bueno, maestro... Anita Florida, maestro, le piden por acá.
Bueno, con mucho gusto.
Ventanita Florida, de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contento, jardín de esperanza,
un jardín de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Bueno, recordamos que el amigo O'Connor se presentan con M&M Tenores este sábado a las 0 horas en la Bohemia Cerval 1657. Maestro, cambiemos de hora.
Sí.
Cambiemos de género, si le parece, que nos quedan 3 minutos y medio de programa. ¿Quiere bailar un rato?
Bueno, ¿no tiene ganas de canturrear algo?
No, dele,
baile. ¿En
serio?
Dele,
baile.
Bueno, a bailar...
Suélteme, señor.
A bailar merengue, maestro.
A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar. Es la letra, ¿no?
Yo no la entiendo mucho.
Yo tampoco. A bailar merengue la entiendo.
Pero sí. El resto...
Una convocatoria. ¿No? A bailar merengue. Porque como quien dice, a descular hormigas.
Sí.
Pero... A bailarlo ya, todo esto, la convocatoria anterior es ya.
Sí.
No, a bailar merengue en un futuro.
Cualquier día de eso.
No, en el mediano plazo. No, a bailar merengue ya.
Sí.
Ahora queremos bailar.
Mm.
A bailar merengue ya lo dicen por tercera vez. Y decir que la cosa va en serio.
Sí.
Y después vamos a gozar. Evidentemente, no lo del merengue no caminó. El orangután.
Lo cantamos, se va el caimán. Se va el caimán, no lo queremos cantar más.
No quieren cantar más. Bueno.
Quiero un sombrero.
Tampoco lo queremos cantar más. Estamos cansados.
Están cansados, ¿no?
Están cansados de todo.
Por acá le piden mi familia, maestro. Hace mucho,
no, la gallina turuleca nos gusta mucho más.
¡Ay, hombre!
Bueno, y con eso nos vamos, ¿le parece?
Bueno, sí. Sí, bueno. Es una canción para los niños.
Sí. Buenas tardes, niños. ¿Qué tal? O sea, no tratamos a los niños como tontos en este...
¡Ah, la niña!
No, buenas tardes, niños.
Hay muchas maneras de tratar a la gente como tontos.
Ajá.
No, solo diciendo... ¡Ah, no, no!
A veces también se la puede tratar como tonta, ¿eh? ¿Así?
Bien.
¿Qué canción me dijo?
La gallina turuleca.
Pero viene una primera parte...
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en lata. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está un poquito desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde queda la pobrecita?
¡Adiós, maestro!